del Evangelio según San Lucas. Capítulo 10. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido revelado, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, yo la verdad es que para esta charla tenía en mente otra cosa, de otra lectura distinta de la que acabo de hacer. Pero después de escuchar los laudes, después de ver cómo toda esta oración que hemos hecho en esta mañana ha girado sobre la infancia espiritual, sobre la pobreza, continuamente, si os habéis dado cuenta, ha sido la palabra tónica, la idea, la palabra de profecía que hemos recibido, pues entonces está claro de lo que tiene que hablar uno. Está claro que el Espíritu Santo planea esta mañana aquí con la sencillez del corazón, con la pobreza y con estas realidades que son tan grandes y tan pequeñas a la vez, pero tan importantes dentro de nuestra espiritualidad, de la espiritualidad de la renovación carismática, o si queréis un poco más ancho, dentro de la espiritualidad del cristianismo, que no hay más remedio que hablar algo de ello. ¿Qué es lo que voy a decir? Pues Dios lo dirá. Él me ha cambiado los planes, luego Él me dará la palabra que tenga que decir a lo largo de este ratito. Lo único claro es que a mí, según estábamos esta mañana orando, me estaba haciendo bien. Incluso hemos cantado una canción, esa de Como niños, que hacía pues así como 15 años por lo menos que a mí no me la cantaba nadie en ningún sitio. Y me recordó tiempos en los que se iba afianzando en nuestro corazón este sentimiento de ser niños, de ser pequeños y de ser pobres delante de Dios. Ahora ya creo que lo entendemos mejor y lo vamos entendiendo mejor. Y ahora que lo entendemos mejor, lo cantamos menos. No sé por qué. Deberíamos de cantarlo más, porque de una forma o de otra, pues deberíamos de gozarnos más. Yo creo que la pobreza de la que hablamos aquí, que es la pobreza de espíritu, que es la pobreza de la Virgen, la pobreza de María, es esa pobreza que María dijo, esa pobreza en la que María proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez, la humillación de su esclava. En esa pequeñez, en esa humillación está el secreto y el misterio de la elección de María. Dios no amó a la Virgen porque era buena. No la amó porque fuera interesante ni porque fuera. No, la amó porque era pobre. La hizo pobre para poderla amar. Porque Dios es así. Dios, como dice Santo Tomás con un texto maravilloso, dice, Dios infunde la bondad en las criaturas. Nosotros amamos de otra forma. Nosotros amamos a las personas, pues porque son guapas, porque son majas, porque son simpáticas, porque piensan como nosotros, porque nos caen bien. Pero hablamos desde la necesidad. Es que yo te necesito. Yo os necesito. Si no hubiera enfermos, no habría médicos. Luego los médicos necesitan a los enfermos. Si no fuera asamblea, no habría predicadores. Luego, ¿qué sería de mí sin vosotros? ¿A quién hablaba? Entonces, pues, nosotros amamos y deseamos a las personas desde la necesidad. Por lo tanto, si las personas tienen unas cualidades que a nosotros nos van, pues las queremos mucho, mucho. Nos aferramos, nos agarramos a lo que tienen las personas o las criaturas. Pero Dios no. Dios ama, pero no desde la necesidad. Dios no necesita ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Dios no necesita. Dios ama desde la sobreabundancia. Dios ama por liberalidad. Dios ama porque es ontológicamente bueno, intrínsecamente bueno. En todo lo que hay y todo lo que existe ha sido amado y creado por Dios. Entonces Dios infunde su amor en las criaturas. Hace a las criaturas buenas o hace a las criaturas como Él quiere para poder quererlas, para poder amarlas. Y Dios hizo a la Virgen pequeña, pobre, capacitada para recibir todos los dones de Dios. Si la Virgen no hubiera sido pobre, ¿qué podía recibir? No podía recibir nada. Pero como era pobre, totalmente pobre, pudo recibir totalmente a Dios. Nosotros, según la pobreza que tengamos, así podremos o no podremos recibir a Dios. Había una monjita que le preguntaba a Santa Teresa de Jesús: Madre, ¿cuánto me falta para ser santa? Y Santa Teresa, ya sabes que era un poco irónica y con sorna, le dijo: Hija, di más bien cuánto me sobra. A nosotros nos sobra mucho para ser santos. No tenemos hueco, no hacemos hueco. Nosotros hemos entendido en la renovación carismática que la profundidad no está en el saber muchas cosas y tener una inteligencia poderosa y haber estudiado teología y todo eso. Nosotros hemos entendido en la renovación que la profundidad es de Dios. Y solamente aquellos que son pobres, pequeños y se dejan penetrar en lo profundo de sí mismos, en el hueco de su vida, en el hueco de su pobreza, se dejan penetrar por Dios, esos son profundos. Porque es Dios el que hace la profundidad dentro de nosotros. Si no, pues sí, tenemos muchas cosas en la cabeza, pero ¿qué adelantamos? Miren ustedes, yo cuando entré en la renovación carismática, que fue cuando tenía unos 40 años, cuando yo entré en la renovación carismática, yo sabía mucho y llevaba un carrerón dentro de los religiosos. Yo era doctor en teología, filosofía, todo el rollo. Y cuando entré en la renovación carismática, pues sin darme cuenta, me hice un discípulo, un discipulillo. Y un discipulillo de gente que ni había estudiado teología, ni sabía gran cosa. Y que cuando hablaba desde el Espíritu decía cosas muy interesantes, cuando no hablaba desde el Espíritu decía tonterías máximas, pero desde el Espíritu. Y entonces yo me di cuenta de que aquí hay otra sabiduría, aquí hay otra ciencia, aquí hay otra realidad desconocida para los que solo habíamos comprendido las cosas en la cabeza. Y esa realidad, que es una realidad cordial, una realidad del corazón, una realidad vivencial donde se vivencia a Dios, donde de una forma o de otra se percibe, se experimenta a Dios, es verdaderamente lo que te hace feliz, lo que te hace bueno, lo que te hace santo, lo que te hace persona cristiana. Por eso, pues, qué bien fundada está la pobreza y la niñez. Esta mañana cuando en Laudes hablábamos y cantábamos y nos proclamaban palabras de profecía sobre la pobreza y la niñez, son palabras buenas y bonitas y santas para nosotros, porque, en definitiva, como la Virgen, Ahí es donde Dios puede hacer su obra. Cuando se encuentra con personas así, con personas pobres, con personas sencillas y con personas santas. Hoy van a recibir la efusión del Espíritu Santo unos hermanos. Estos hermanos, pues, necesitan tener el corazón muy sencillito y muy pobre para que quepa Espíritu Santo, para que quepa mucho Espíritu Santo, mucho. En la Biblia muchas veces al Espíritu Santo lo mencionan bajo un signo cuantitativo y recibió mucho Espíritu Santo. Eliseo, cuando el profeta Elías se marchó al cielo montado en un carro de fuego, Eliseo le decía, por favor, déjame dos tercios de tu espíritu. Como veis, cuantitativo, déjame dos tercios de tu espíritu, por lo menos dos tercios de tu espíritu. Bueno, pues nosotros le vamos a pedir hoy al Señor que nos dé también dos tercios del espíritu de Elías, dos tercios del espíritu, iba a decir, de Jesucristo, pues sí, de Jesucristo, de María, de todos los pobres que a lo largo de la Iglesia pues han sabido entender esto para que nos dé pues la alegría y el gozo de recibir mucho Espíritu Santo, cuantitativamente, mucho Espíritu Santo. Mi madre, cuando murió, yo me acuerdo que en la homilía yo decía que hay algunas personas nuestras, de estas mayores que ya se han ido, nuestros padres y nuestros abuelos, que no hay más remedio que decirles, ojalá y nos dé Dios dos tercios de su espíritu. Dos tercios del espíritu de mi madre, dos tercios del espíritu de tantas personas mayores que han sido profundamente pobres, porque en aquellas épocas de pobreza, yo soy de León, muy unido con esta tierra de Cáceres, profundamente unidos, al venir de Trujillo aquí, nada más pasar las alberguerías, hay una dehesa muy grande que se llama El Orco. Pues en esa dehesa, que estaba llena de ovejas, por cierto, ahora, ahí, desde siglos y siglos, han pastado las ovejas mi padre, mi abuelo, mis abuelos, ahí, en El Orco. Mi madre me decía antes de morir, me gustaría ir contigo a alguno de esos retiros que das por Cáceres, para pasar por El Orco. Dice que yo no he estado nunca. Dice, pero no sé, a lo mejor me echaba a llorar. Y estaba llorando todo el tiempo. Y entonces, pues, dos tercios del espíritu de esas personas mayores que a nosotros, pues, bueno, pues nos han enseñado tantos rudimentos de fe y no nos los han enseñado con palabras, nos lo han enseñado con hechos, con vivencias, con saber llevar adelante montones de pobrezas, montones de situaciones enormemente difíciles. Yo por lo menos estoy muy agradecido a mi gente, a la gente de mi pueblo, porque de una forma o de otra han puesto en nosotros las bases de poder en algún momento entender el misterio profundo de la pobreza. Y hoy le pedimos al Señor que nos descubra la pobreza. Señor, descúbrenos la pobreza. A los nuevos y a todos los demás. Descúbrenos la pobreza porque es una pobreza que enriquece. Es una pobreza que nos enriquece profundamente porque es la pobreza que Dios cubre, es la pobreza que Dios llena. Es la pobreza de María que el ángel le dice, vendrá el Espíritu Santo sobre ti, te cubrirá con su sombra y nacerá en ti un santo. El cristianismo todo entero es un tema de embarazo. Todo el cristianismo, todo el crecimiento espiritual es un tema de embarazo. Es un tema de ser embarazados por el Espíritu de Dios, porque Jesús tiene que nacer en todos nosotros. Tiene que nacer, tiene que formarse en nuestras propias entrañas, porque es ahí donde nosotros vamos a entender el misterio de Jesucristo. Y digo dos tercios del espíritu en nuestras personas mayores. ¿Sabéis por qué? Porque ¿dónde vamos a descubrir nosotros a Jesucristo y al Espíritu de Jesucristo? Nada más que en nuestra propia vida. Qué bonita es la vida, aunque solo sea por eso. Es el lugar de revelación de Dios. Es el lugar teológico por excelencia, la propia vida. Ahí es donde Dios se revela. En tu cáncer, en tu alegría, en tu pena, en lo que te ha sobrevenido, en lo que te sucedió. Por eso en la renovación carismática es tan importante el pasado y el futuro. El pasado es muy importante, sobre todo como sanación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si hay algo de lo que no está sanado, impide que recibas al Espíritu Santo. Impide que seas pobre, figuraos. Encima de hacerte daño en el pasado, te han quitado la pobreza. ¿Cómo es eso? Pues miren ustedes, es muy fácil. Tú suponte que de pequeño te hicieron daño, no te quisieron, te violentaron, te violaron, cualquier cosa de estas. Encima de sufrir el agravio, encima te han quitado la posibilidad de ser pobre. ¿Por qué? Porque tú humanamente respondes y no puedes responder de otra forma. Respondes con rencor, respondes con odio. El odio y el rencor son respuestas humanas naturales. Antes que pecados, son respuestas humanas naturales de defensa ante el agravio que has sufrido. Y solamente son pecado cuando tú lo objetivas, cuando tú lo racionalizas, cuando tú lo conoces y dices, yo a esta persona la quiero odiar. Mientras tanto, no son pecado, pero están ahí. No te dejan ser pobre. Entonces la renovación carismática quiere hacer una oración de sanación para que seas pobre. Porque en el perdón te haces pobre. En el perdón se te hace el espíritu limpio, el espíritu abierto. Esta mañana en los laudes nos lo han dicho muchos hermanos, Señor, danos un espíritu abierto, danos un espíritu limpio. ¿En dónde necesitamos la sanación del pasado? Precisamente para que, porque el que odias es un rico, es rico en odio, y programa su vida para odiar, pobres, como María, sencillos. El pasado es muy importante por eso, y en la renovación carismática se hace mucha oración de sanación por el pasado, pero no para que te cures y ganes la carrera de los 100 metros. Y no para que te cures y saltes de gozo y de alegría, sí, pero como consecuencia de qué, de una pobreza profunda en tu espíritu, que la aprovecha el Espíritu de Dios para penetrar en tus profundidades. Todo va en torno a la pobreza, porque el abismo de la pobreza invoca, como dice un salmo, al abismo de la gratuidad de Dios. La pobreza total del hombre le vuelve loco a Dios, porque se derrama gratuitamente, totalmente gratuito sobre el hombre pobre. Pero nosotros no. Nosotros no somos pobres, y por eso qué bonito es rezar como hemos rezado esta mañana, Señor, danos la pobreza. Descúbrenos la pobreza, descubrir la pobreza, porque ilumínanos. La pobreza, la necesidad de la pobreza. Y daos cuenta, y lo digo sobre todo a los nuevos, que no se confundan, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de riquezas de dinero, de ser pobres económicamente hablando, no estamos nada de eso. Estamos en otra pobreza mucho más profunda. Estamos en la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la pobreza en la que tú te dejas hacer. Es la pobreza en la que se bautiza o te bautizas en el Espíritu Santo. Esa pobreza de la Virgen María, que no hay ejemplar mayor que la Virgen María. Aunque si leéis la Biblia, os daréis cuenta de que toda la Biblia, Dios siempre tiene el empeño de que nos enteremos de que las cosas las hace Él, que nosotros somos incapaces. Y entonces va a tener los hijos más importantes que nacieron de la Biblia fueron de estériles. ¿Por qué? Pues porque el Señor quería que se supiera con toda claridad que ese hijo nació de él. Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, con 100 años él y 90 Sara, pues dime usted, dígame usted. Pero es que Dios quería que se supiera claramente que el hijo de la promesa, el transmisor de la bendición y de la gracia, era hijo de Dios. Hijo de Dios, como Jesucristo, nacido en las entrañas de una mujer, hecho hombre en las entrañas de una mujer, pero por Dios, hecho hijo de Dios en las entrañas de María. Toda la Biblia, algunas veces es chistoso incluso lo que nos cuenta la Biblia, como por ejemplo si leéis en el libro de los jueces, aquella batalla famosa de Gedeón. Gedeón tuvo que luchar contra los amonitas, que estaban oprimiendo a los hebreos y les robaban las cosechas en el tiempo de la recolección y se morían de hambre los hebreos. Y entonces pues Dios suscitó a un caudillo que se llamaba Gedeón. Y Gedeón reunió 30.000 soldados. Y el Señor, cuando miró desde el cielo y vio 30.000, dice: ¿dónde vas con tanta gente? Dile que a todos los que tengan miedo que se vayan a casa. Y de los 30.000, 20.000 tenían miedo. Miedo a la pelea. Y se fueron a casa. Y vuelve a mirar Dios desde el cielo y ve 10.000. Dice: 10.000, ¿dónde vas con tantos, hombre? ¿Dónde vas con tantos? Y dice: mira, como vais a ir por ese camino y los hombres se van a estar sedientos y entonces vais a cruzar el arroyo de no sé cuántos. Cuando crucéis ese arroyo, tú fíjate bien, todos los que beban así, lengüeteando como los perros, a esos les escoges. Los que se agachen, se tumben para beber, a esos los echas a casa. Y solamente 300 bebieron así, haciendo así con el agua, lengüeteando. Solo 300. Y cuando miró Dios desde el cielo, dijo: 300, vale, con estos vas a ganar la batalla. Podréis imaginar cómo estaba el corazón de Gedeón. Estaría diciendo: pero bueno, pero qué irracional, pero vamos. ¿Pero dónde me lleva esta voz que siento dentro? ¿Dónde me lleva este espíritu? ¿Dónde me lleva? Divídelos en tres cuerpos. Y las espadas, fuera espadas. No sé a qué te creas que vences tú. Fuera espadas. Un cántaro. Dale un cántaro a cada uno. Y dentro del cántaro una vela. Colocas una vela. Y diría Gedeón y los 300 hombres. Y con un cántaro y una vela, puestos junto al campamento de los enemigos, ¿yo qué voy a hacer? La fe, que no es una broma esto, ¿eh? Que el Señor te hace a ti ir con el cántaro a todas partes. Y con la velita. Y a las 12 de la noche, a la hora del cambio de la guardia, Dios les dijo: ahora, atacad. Acercaos al campamento todo lo que podáis, romped los cántaros y empezad a gritar. Y entonces hicieron eso. Y los otros se asustaron. Ya creían que estaban los hebreos dentro del campamento, allí se levantaron y como entonces no había luz eléctrica, pues se acuchillaron los unos a los otros, allí no sabía nadie quién se mataba y vencieron la batalla. Y los amonitas quedaron vencidos ya para siempre. Pero da risa, ¿verdad? Y lo pone en la Biblia. Y al leer eso dices: palabra de Dios. Porque Dios está empeñado en que los hombres nos enteremos de que la obra la hace Él. Y ahí es donde nosotros entramos en pobreza. Ahí es donde nosotros entramos en pobreza, pero ahí es donde se hace grande la gloria de Dios. Ahí es donde Dios es Dios, donde Dios le dejamos ser Dios y donde Dios actúa en nosotros con toda su magnificencia y con todo su poder. Esta es la grandeza de la revelación que Dios nos hace en la renovación carismática. Porque diréis, bueno, si eso lo pone la Biblia, sí lo pone la Biblia, pero de ponerlo la Biblia a poderlo vivir, qué distinto es, qué distinto es. Y aquí en la renovación carismática, pues mira, lo podemos vivir. Ayer por la tarde en la charla o en la homilía, no sé dónde, os decía, y que nadie de los que estáis aquí digáis que, ah, es que yo no soy pobre. Si usted supiera, pero ¿cómo no vas a ser pobre si estás aquí? Si estás aguantando esto. ¿Cómo no vas a ser pobre en un día de retiro como esto? Si cualquiera que nos vea dice que estamos peor que Gedeón. Pues eres pobre. Eres pobre. Y en esa pobreza tuya, y cuanto más lo sea, más disfrutarás. Porque disfrutas más de Dios, de la obra de Dios, de la magnificencia de Dios y de la grandeza de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la santidad? En dejar que Dios sea Dios dentro de ti. ¿Qué ideas más raras tenemos de la santidad? ¿Qué ideas más raras? Nosotros confundimos la santidad con la perfección humana. Si uno chilla y se queja, ya, este ya no puede ser santo. Si uno tiene mal genio, ya no puede ser santo. Si uno comete debilidades, ya no puede ser santo. A mí me hace mucha gracia porque el padre Pío de Pietrelcina, que lo acaban de canonizar, tenía un genio endiablado. Y los frailes, capuchinos, sus compañeros dijeron, a este canonizarle, este sí ha sido un bicho, pues le han canonizado. Y más de 6 millones de personas acuden todos los años a su tumba, más que a Lourdes, más gente que a Lourdes, y ya es decir. Y entonces, ¿por qué fue hombre santo este? El Espíritu Santo lo sabrá, como a través de la obra de este hombre, el Espíritu Santo llegó a miles y miles de personas y de conciencias. Así es como se escribe muchas veces la vida de santos. Se les hace angélicos, pues ayunaban mamando. Ya no mamaban de su madre los viernes, o no mamaban los martes, los miércoles y los viernes, ya hacían cosas de estas. Y defectos, por supuesto, no tenía ninguno. O sea, que dejaban de ser hombres. Dejaban de ser hombres. La santidad no es nuestra. La santidad es del Espíritu. La santidad se compadece muchas veces con ser sencillo de corazón. Menos mal que nuestro santo fundador, Jesucristo, fue pobre y se quejó. Menos mal. Porque sabéis que el ideal del hombre no es un ideal. Jesucristo no murió como un gran hombre, murió como un pobre hombre. Como un gran hombre murió, por ejemplo, Sócrates, el gran filósofo que le condenaron a la cicuta, al veneno. Y entonces, antes de tomarse la cicuta, que se la tenía que tomar él, se pasó 15 horas charlando con sus discípulos sobre la inmortalidad del alma. Y al final, con un gesto pues de hombría y de dignidad, se tomó el veneno y se murió. Así mueren los hombres grandes. Pues Jesucristo no murió así. Luego no fue un hombre grande. Jesucristo murió quejándose. Jesucristo murió abandonado. Jesucristo murió sudando gotas de sangre. Jesucristo murió como un pobre hombre, es decir, como tú y como yo. Y además, no podía morir de otra forma. Y gracias a que murió de esa forma, Jesucristo está en lo más interior de ti y de mí. Porque, ¿cuáles son nuestras muertes? durante la vida? ¿Y cuál será nuestra muerte al final? Yo quiero un Jesucristo. Yo quiero un Jesucristo con su cruz profundamente iluminada por Dios, para que me ilumine también la mía. Yo quiero la pobreza de Jesucristo, porque qué sé yo cómo voy a morir yo. No quiero morir como un sabio orgulloso, el de la cicuta. Yo quiero morir, y si en los momentos de mi muerte, y no solo la muerte final, sino la muerte de ahora, la muerte de ahora, que se te rompe un diente, es un trocito de muerte, que las cervicales están fastidiadas y no te dejan dormir, es otro trocito de muerte, que cumples 60, 70 años, es otro trocito de muerte, que te salen las arrugas por no sé dónde, pues es otro trocito de muerte, que te pones calvo y cano, que te salen, pues también es otro trocito de muerte. Vamos a tapar la muerte, que me han salido tres canas, que las he visto esta mañana. He visto tres canas nuevas, entonces te llevas un soponcio en el alma y vamos a taparlo. ¿Por qué? Pues porque no nos gustan las muertes. Pues bien, entonces pues, nosotros en búsqueda de la pobreza, por el enorme sentido que tiene el ser pobres, el ser pequeños, el ser sencillos. Figuraos Jesucristo en esta lectura que os he leído. ¡Qué emoción! Jesucristo andaba caminando por una paramera de Palestina un día y de repente estaba en oración y de repente pues le vino el don del Espíritu Santo. Se emocionó profundamente al ver la gente que tenía al lado y dijo: te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a estos. A los pequeños y a los sencillos, a todos estos que no saben leer ni escribir. Y no a los sabios e inteligentes. Sí, Padre, así te ha parecido. Nosotros diríamos: me encanta, Señor, que hayas querido hacer las cosas así. Me encanta que tú, para que sepan quién eres tú, le has dado tu sabiduría y tu inteligencia a estos, a los más pequeños y a los más pobres, estos que van conmigo, mientras que los sabios y los inteligentes se quedan a dos velas. Por eso, pues, ya que tenemos el enorme privilegio de poder hablar de estas cosas en la renovación carismática, que son cosas profundamente esenciales, y que son cosas de que en cualquier escuela de santidad y de perfección hay que hablarlas el primer día. Pero que no se pueden hablar. No es fácil hablar porque nosotros la perfección la hemos entendido de otra forma. A mí el maestro de novicios me decía cosas muy distintas de las que yo estoy diciendo ahora. El maestro de novicios me decía que el cielo me lo tenía que ganar yo, que yo tenía que ser perfecto, que yo tenía que hacer una serie determinada y conseguir y conquistar una serie determinada de virtudes, y esas virtudes serían las que me harían santo. Y yo, corre detrás de las virtudes. Bueno, gracias a Dios no corrí mucho. Porque si hubiera corrido mucho, a lo mejor no había entendido después lo otro. Corre que te corre a través de la santidad, aspira que te aspira a la perfección, hasta que el Señor me hizo el gran regalo, el inmenso regalo en un momento de mi vida, de descubrirme, ya dentro de la renovación carismática, de descubrirme que, mira Chus, todo es gracia. Todo es gracia. Es el Espíritu Santo de Dios el que está por medio de todo. Es el santificador. Yo os aseguro que estas cosas que estoy diciendo en algún momento de mi vida fueron profundas emociones para mí. Todo es gracia. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer si todo es gracia? Si todo viene de Jesucristo muerto y resucitado, que nos envía su Espíritu, del Espíritu Santo. Si todo viene de ahí, entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Pues miren ustedes, mucho. primero, acoger la gracia de Dios, que qué difícil es. Nosotros queremos vivir con nuestra propia justicia. Viniendo de Madrid en el coche, hemos venido escuchando un CD de Juan Luis Guerra, de ese cantante, que ha sido muy importante en sus tiempos de cantante. Y bueno, pues todo el mundo lo conoce. Y de repente pues se ha convertido. Ya está unos años ahí y ahora saca un CD que son 7 u 8 canciones carismáticas, totalmente carismáticas. Y los que veníamos de Madrid, en un momento dado dijimos, este tipo se ha jugado la carrera. Es que se ha jugado la carrera, porque publicar un CD cantando de Jesucristo todo el tiempo y dando gracias a Dios por lo bueno que ha sido conmigo, por todas estas cosas, eso el mundo no lo aprecia. Este lenguaje el mundo no lo aprecia. Y a este señor lo encasillan, a este señor lo fichan. Y a este señor le va a costar mucho trabajo poder tener los apoyos que había tenido hasta ahora. Porque uno se juega la vida con las cosas de Dios. Se juega la vida. Porque el mundo tiene otros criterios, porque el mundo tiene otros valores, porque el mundo, como dice la Biblia también, el mundo se junta con los suyos. Porque el mundo... Y nosotros decidimos comprar el CD, pero todos comprarlo. Porque decían, no, pues mira, me lo grabas. Decían, no. A esto sí ya lo tenemos que ayudar. Ya que ha sido valiente, pues lo vamos a comprar todos el original. El CD, este de Juan Carlos, Juan Luis Guerra. Pues porque se juega la vida. En las cosas del Señor nos jugamos la vida porque este hombre se ha hecho pobre. Se ha hecho pobre con esa pobreza de Dios. Lo mismo que tú aquí. ¿Tú no te juegas la vida viviendo aquí? Pues yo sí, yo me la he jugado. Yo hace 20 y tantos años, cuando entré en la renovación carismática, pues, y los frailes se dieron cuenta de que me lo había tomado en serio, y cuando en 1977 pues hubo la primera Asamblea Nacional, que fue en Alcobendas, en el convento donde yo era prior, y yo llevé allí la primera Asamblea Nacional, y la segunda, y la tercera, y no sé cuántas más, pues algunos frailes me dijeron, Chus, has perdido la carrera con el carrerón que llevabas. Ahora ya, qué pena, ya no. Y es cierto, ¿eh? No es cierto. Perdí la carrera. Perdí la carrera. Es decir, ya, pues al poco tiempo dejas de pertenecer a esto y a lo otro, lo demás allá. Porque la gente dice, bueno, Chus es majo, es un chico muy majo. Dice, pero tiene una tecla. Y esa tecla te margina. Es esta tecla de la renovación, es esta tecla de la pobreza. Pero no podéis imaginar hasta qué punto yo doy gracias a Dios de haber perdido ese carrerón. Mira que si yo me elevo a los altos puestos de generales y provinciales y todas estas cosas sin conocer esto y sin teneros a vosotros para poder hablaros. Mira que si llega un momento en mi vida en que un público como el vuestro yo no lo acepto, necesito otros señorones y señoronas. Pero vosotros podéis imaginar la desgracia que sería para mí eso. Pero lo imagináis, ¿a que sí lo imagináis? La tremenda desgracia que hubiera significado para mí que yo no os aceptara a vosotros, porque necesitaba un público de, yo qué sé, alturas, mundanas. Hubiera sido una desgracia tremenda. Ahora lo veo y me echo a temblar y digo, Señor, gracias porque yo puedo hablar y tú me has dado la palabra para un pueblo pobre y sencillo. Y me pasa como a Jesucristo y digo, Señor, gracias a que has revelado estas cosas a los pequeños, a los pobres y a los sencillos. Me encanta mi carrera, saben ustedes. O sea, dejé el carrerón, pero en mi carrera, mi trayectoria, mi interior, lo que el Señor hace en mi corazón, me encanta, porque me aterra. Ya el primer problema que tuve fue que cuando tenía 18 años, yo tenía una tía monja y un tío que era coronel, los dos hermanos de mi madre. Y yo sacaba buenas notas, y mi tía decía, tú a los frailes. Y mi tío decía, tú a Zaragoza, a la Academia de Zaragoza. Y fue un verano tremendo, no creáis, cuando yo terminé el bachillerato y eso, fue un verano tremendo, pues porque yo no sabía qué hacer. Y ya en un momento determinado, por el mes de septiembre, ya, principios del mes de septiembre, un día mi madre en casa comiendo me dice, decídete de una vez, porque tengo que marcar la ropa. Si vas al noviciado tiene que ser un número, y si vas a Zaragoza tiene que ser otro. Y de repente, yo no sé cómo ni por qué, dije, al colegio, es decir, al noviciado, el 136. Y mi madre me marcó con el 136. Ahora, si veis mis pañuelos y mis cosas, no tengo el 136, tengo el cero. Porque después, cuando fui a estudiar a Alemania, me dijeron las monjas del convento, ya hay otro fraile que tiene 136. Entonces tienes que cambiar de número. Y dijeron, ¿qué número quieres? Digo, pues, el cero no lo tendrá nadie, ¿verdad? El nul, allí se llama nul. El cero no lo tendrá nadie. Dice, no, el cero no, pues para mí. No me lo ha quitado nadie en ningún sitio. En ningún convento me he encontrado con que alguien tuviera el cero, ¿veis? La pobreza, el cero a la izquierda es lo más grande. Más abajo del cero no existe nada, nadie te echa. Nadie te echa. No hay nada como ser pobre porque de ahí para abajo ya no caes más. Ya no caes más, pero sin embargo recibes mucho. Pues recibes ese gracia de Dios, ese don de Dios. Y entonces pues me fui al colegio, al noviciado. Ya eso fue maravilloso, porque me veis a mí ahora de tricornio o de esto, en una parada militar por la Castellana de Madrid, a que os parezco más guapo así, a que estoy mucho mejor así, así hablando con vosotros y hablando de Dios y hablando del Señor. Eso ya fue importantísimo para mí. Importantísimos. Es que no me veo de militar, os lo digo. Yo les quiero mucho a los militares, pero no me veo, o sea, me veo pues así, como me estáis viendo, pues así, y así disfruto. Yo disfruto mucho hablando y hablando de estas cosas de Dios y de Jesucristo y de su sencillez y de su pobreza y de su... ¡Qué privilegio! ¡Qué don! ¡Qué maravilla! Entrar en las palabras y en la emoción de Jesucristo. Sí, Padre, me encanta que te haya parecido así, que a los pobres y a los sencillos tú les reveles este don. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, a Dios, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y el Hijo se lo quiere revelar a vosotros. Vosotros que vais a recibir hoy la efusión del Espíritu Santo, no sabéis qué joya, no sabéis qué gracia, no sabéis qué revelación, no sabéis qué cercanía de Dios para vosotros. Cuánto amor de Dios se ha derramado, se está derramando y se derramará sobre vosotros sencillamente por haber sido elegidos y haber aceptado el estar aquí, así. Entre la sencillez. Aquí Jesucristo se emociona y por eso nos da su Espíritu Santo. Por eso, por la pobreza y la sencillez. Por eso, queridos hermanos, pues, bueno, pues las cosas del mundo la verdad es que tienen su importancia, no vamos a decir que no. Y Dios no nos quita nada con tal de que coloquemos las cosas en su sitio. A Dios le gusta todo, mientras no hagamos de las cosas ídolos, idolatrías. Pero todo lo demás. ¿Cómo no le va a gustar a Dios comer chocolate? ¿Quién ha hecho un chocolate? No. ¿Cómo no le va a gustar a Dios bañarse? ¿Quién ha hecho el mar nada más que Dios? ¿Cómo no le va a gustar a Dios reírse? ¿Pero quién ha hecho la risa? ¿Es que al hombre que se ríe lo ha hecho el demonio? ¿Cómo no le va a gustar a Dios divertirse y ser alegre y saltar de gozo si la propia Biblia dice que saltaba de gozo? Que Dios salta de gozo en su pueblo y ante su pueblo. ¿Quién ha hecho las cosas nada más que Dios? Si nosotros ponemos las cosas en su sitio, entonces Dios se alegra profundamente también en las cosas humanas y naturales que suceden en nosotros, porque entonces, lo mismo que ayer hablábamos de comer melón, dando gracias a Dios, un melón teológico, un melón teologal, un melón en el que se realiza el don de ciencia a plena perfección, porque los de este verano, como decía ayer, han sido buenísimos los melones. Y cuando yo les comía, decía: Señor, gracias por este melón, porque esto solo puede salir de tu mano. No hay diseñador que diseñe también un vestido o una cosa como el diseño interior que tienen los melones. Si os fijáis, qué cosa más bonita, qué diseño, de moda, claro que de moda. Pues bien, hermanos, así es de sencillo, pero así es de profundo la presencia de Dios, así es de sencilla la lección de Dios, porque sin darte cuenta, pues estás recibiendo una honda bendición. Una honda bendición. Qué bueno es el Señor. Qué grande es el Señor. Qué bien desde esta plataforma se puede alabar a Dios. ¿Desde dónde vamos a alabar a Dios si no desde la pobreza? ¿Desde dónde vamos a alabar a Dios? ¿De qué puedo yo alabar a Dios o a un hombre si no desde lo que me da? Desde su gratuidad, desde su amor. Por eso desde ahí nosotros podemos alabar y bendecir con toda profundidad a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.